¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué tal? Wow. Ay, de una carraspera horrible, de verdad. Que es que me he comido un caramelo de esos Sassi. ¿Os acordáis de los caramelos Sassi? Wow. Os he encontrado uno del año 74 y me lo he comido. Se conoce que me ha sentado fatal. Pero bueno, aquí estamos, sí señor. Hoy estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo, en este,
sí,
este lugar inhóspito, realmente fantástico, donde viene mucha gente a estar con nosotros y nosotros encantados de que estén con nosotros. Nos podéis encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, wow, marianomariano.com y arroba Mentes FM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y también tenemos un número de WhatsApp, sí señor, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
He tenido la bien decirle a Ángel Moreno que nos traiga este tema de este hombre que es como el Castella, pero de la música. Habla como Castella, más o menos. Ángel, ¿quiénes son esta gente?
Pues este es un tema ad hoc.
Ad hoc. Ah, muy bien, me gusta. Me
es
gusta.
El espíritu de la radio, el sí, espíritu señor. De la radio, que sí. Es el nombre de la canción que estamos escuchando. Sí. Sí. El grupo se llama Rush.
Rush.
Hubo, sí. Si la memoria no me falla, hubo un delantero centro del Liverpool, sí. Ian Rush. Galés, wow. Lo que no sé si creo que era galés.
Escocés.
Bueno, no escocés sé. Seguro que no. Galés. ¿Es galés o irlandés? No sé.
Discrepa, señor. Bueno. No puedes hablar porque estás muerto.
Claro,
porque
no yo con muertos no hablo. A ver, este es un grupo de Rush. Es un grupo formado en Toronto, en Ontario, Caracas, sí. Caracas.
Caracas, sí, sí.
Tómala.
Caracas del Norte, tómala. Sí, efectivamente.
Iba a decir Canadá.
Canadá.
En 1968 estaba integrada desde el 74. O sea, la formación tuvo fuerza a partir del 74 cuando el batería Neil Peart,
sí,
reemplazó al batería original John Rusty, que había fallecido.
Había fallecido, sí.
Y en 2022... los baterías no tienen suerte porque Neil Peart también ha fallecido.
También.
Y ahora se ha quedado el cantante, tecliste cantante, que es muy bueno como
sí,
se ve,
Gary
Lee,
sí,
y Alex Lifeson, guitarrista.
Sí, sí, señor. O sea, el Gary este no es que sea un crío, es que tiene esta voz. Vale.
Sí,
por eso digo que es el Castella de ¿habéis escuchado?
Ay, no lo habías pillado.
No lo habías pillado, ¿no? Es que yo no doy puntadas sin hilo, tío.
Claro.
¿Has escuchado a Castella hablar, el torero?
No, últimamente no.
Bueno, pues la, cuando la, habla, la, habla la, así, la, todo, sí. Así como muy bonita, vale, así vale. Tal. Bueno, tenemos con nosotros a José Luis Márquez. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Te gusta Rush?
Sí. ¿Sí? Estos son los que hacen, sí, hacían el rock progresivo.
Efectivamente. Estos, wow, dieron nombre a uno de los ejercicios más importantes que hacen los copilotos en los rallies.
Sí.
Segundo Rush.
Rush.
¿Has oído esto, no? Sí,
tercero, tercero derecho Rush. Tercero derecho Rush.
Danver. En fin, también tenemos hoy con nosotros a nuestro querido amigo Gabriel Araujo. Gabriel, bienvenido, ¿cómo
hola,
estás?
Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, felicidades, gracias por tu programa, tío, que estáis.
Bueno, bueno, gracias a ti, Mariano, que estás ahí.
No, a mí no, si yo hago una parte alícuota pequeñita, pero vamos, el programa.
El broche de oro, el broche de
tú
oro.
Tú eres el capo, el jefe, el que hace todo y tal, que por cierto, tengo críticas para hacerte, pero.
Bueno, bueno, bueno.
No te las haré y tal. Muy bien, muy bien. Felicidades, porque va como un tiro el programa. 350.000 espectadores desde el último programa. Madre mía, eso es impresionante. No llegáis al volumen que tenemos nosotros.
Claro,
pero nosotros estamos, según dicen las malas lenguas por ahí, algunos medios de comunicación, estamos en 600.000 oyentes, pero no es verdad. No es la verdad, tengo que decir.
Rozando.
Que no es cierto. Todavía. No, Emilio, no. Todavía no llegamos a 600.000 oyentes, pero estamos en ello. Y tenemos con nosotros a Lola. Bienvenida, Lola, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
¿Todo bien?
Sí.
Ella siempre de punta en blanco, como no puede ser de otra manera. Una cosa de locos, realmente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo estos días, chicos?
Perfectamente. Estamos en mitad de semana.
Ya, por eso te digo, en medio. Sí. ¿Pero qué tal ha ido estos días? Digo, ¿qué tal?
El lunes y martes, bien. Bueno,
tranquilos.
Bueno. ¿Ya se escucha cómo quedó el programa el lunes y el martes? Pues bien.
Ha quedado bien el programa, claro, la verdad, claro, que sí. Claro, claro. Pero digo, ¿qué tal estáis, coño?
Bien, no veo desde el lunes. Pues bien, también.
Yo un poco
como
preocupado.
Siempre.
Sí. Alegre y preocupado, las dos cosas a la vez.
Ya.
¿Sabes que terminé con la plantación?
¿Qué tal va eso?
Las ramitas pequeñas, los tomatitos pequeños.
¿Qué has sembrado de nuevo, tío?
Tomates, pimientos, sí, calabacín.
Oh, tenemos la huerta ahí.
Madre mía.
Y ¿qué ensaladas nos vamos a preparar?
Cebollino.
Madre mía.
Cebolla.
Qué rico todo, por
pero
Dios.
El tomate me está dando miedo porque con las aguas, los vientos,
sí,
y
tomate pero delicado, ¿eh? Parece, sí, que no, pero es una
hasta rama que no crezca y se ponga ya una ramita
delicado
grande.
Si cuando
grande
es pequeñito el tomate, ¿qué culpa tiene, pobrecillo?
¿Qué culpa tiene el tomate? tengo cherry.
Sí,
y las ramitas son pequeñitas, la planta pequeñita, sí, y ya tiene tomates.
Pero cállate, que a mí me pasó que yo me dieron una maceta con tomate, me dijeron, estos son unos tomates riquísimos y tal. Y resulta que, nada, yo decía, pero estos no crecen, vamos,
eran
cherry, tío. Y sí, yo digo, anda, leche. Mira, pero muy ricos, ¿eh? La sí, verdad sí, que muy ricos.
Pero me preocupa, Mariano, ¿eh?
¿Por qué te preocupo?
Pues la pregunta es que tal, que estamos, pues ayer,
sí,
ayer en el programa nos fuimos con José Mota, con Rapel.
Sí, por eso, a ver, que doctor, te digo Manuel que yo no doy puntada, Peña, pues, no doy puntada sin hilo. Yo sé que ayer hubo algún perjudicado.
Yo no, porque yo me acuerdo de quienes estuvieron, ¿eh?
Nocturno. Por eso he preguntado, ¿qué tal, chicos? Claro. ¿Todo bien?
Ah, yo sí, yo llegué muy pronto,
claro,
a casa, ¿eh?
¿Cómo llegaste a casa?
Yo llegué prontísimo a casa, o sea que no, yo no, perjudicado no, no.
Ya,
me confundí de piso.
Es que éramos unos cuantos,
sí,
y lo que no salía de uno, ya sabes que la maldad está ahí latente, y entonces cuando no sale de uno, sale de otro. Y tal, y eso es como cuando eras pequeño y tu padre te decía, no te juntes con esa pandilla.
Claro.
Y eras tú el que tenías las ideas, tú eras el realmente el.
Yo no sé, Mariano, pero yo vi a Ángel, ya que eran altas horas de la noche,
sí,
meterse en un coche negro.
Más de las 4 de la madrugada.
En un coche negro, digo, ¿dónde? Sí, no sé, claro, lo que era. ¿Era limusina o qué?
No llegaba limusina, pero estaba ahí. Estaba
no, porque
ahí
el presupuesto tampoco llega para tanto.
Estaba
pero,
ahí.
Yo lo intenté hasta el último.
Yo pensé
momento
que era un Uber y resulta que no, que tampoco. No, no. Que era porque, a ver, no le das un beso cuando llega al del Uber, ¿no?
No, no.
Él le dio un beso al
alguien
de,
vino,
al
alguien
coche,
vino.
Al del coche cuando llegó.
Ya lo contará.
O sea, era un Merche EQS.
Sí.
¿Qué?
¿Sabes lo que es?
Un Merche. Merche es Mercedes.
Merche, sí,
si lo pasa es que este es muy chulito.
Ah, bueno.
A ver si es un coche fúnebre, cuidado, ¿eh?
No.
Si era largadito, un mal asunto.
Sí.
No, pero vamos, que ya te digo yo que.
Pero ya digo que yo me marché pronto, ¿eh?
Sí.
O sea, que yo os dejé aquí. Cuando yo me metí en este coche negro, yo os dejé aquí.
Claro, y nosotros pensábamos, ¿dónde habrá ido este bandido?
Yo a mi casa.
Sí,
o sea,
¿no?
Yo no, ya. Vamos. Llegué prontísimo, vamos. O sea,
en fin.
Lola, este es el último.
Lola, hoy te decía que no íbamos a hablar de esto, pero se cumple hoy día 12, se ha cumplido durante el día, el día de las estafas, ¿no? De,
sí, sí,
¿cómo
sí.
es eso?
Pues bueno, pues ya sabes que todos los días hay algo, sí, sí, hay sí. algo. Y entonces sí. hoy es el Día Mundial de la Falsificación y de la piratería.
Sí, sí. Hoy no,
ha sido el día. O sea, ha habido tiempo para hacer de todo. O sea, tú imagínate a lo largo del día qué es lo que habrá podido pasar.
Madre mía.
No lo quiero
¿Habéis falsificado algo en alguna ocasión, alguno de vosotros?
Uy.
Yo nunca.
Tú nunca, ¿no?
Uy.
Y tú, bueno, tú Ángel sí,
a mí me consta. ¿Para qué pregunta?
Tú tira de la lengua.
Pero yo quiero que se lo contéis a los
oyentes. Ha prescrito ya.
Gabriel, ¿tú has sido de los falsificadores?
Hombre, currículum. ¿Quién no ha falsificado el currículum?
Eso digo yo.
¿Quién no se ha puesto ahí un pegote ahí de que estudiaba en Harvard y en Oxford?
Cuando pones lo del inglés, pones comprensión, pones un 3.
Oui, y dice, oui, oui.
Entonces aquello que te decían, hola, piratilla, ¿a qué se refería?
Claro, lo que pasa es que, claro, cuando haces el currículum está escrito y parece como que es menos. Sí. Pero cuando te preguntan directamente, ¿usted habla inglés? Dices, oui. Dice, pero eso es francés. Y dice, pues ya sé dos idiomas. Claro, claro.
Cuando hablas de eso del currículum, es el CV, ¿no?
Eso es, lo que llaman CV.
Es que yo ya, a mí si no me dices el CV...
Es que ya ha pasado porque, o sea, el apellido ya normalmente ni se menciona, que es Vitae, que es como se escribe, que Vite, que como se pronuncia.
¿Ha traído usted el Vitae?
De los Vitae de toda la vida que se dice.
Eso es.
Pues yo nunca he falsificado nada, bueno, en cuanto al currículum, pero ya estoy empezando a tener un poco de picardía.
Sí, ¿no?
Lola
se está viniendo arriba.
Me estoy empezando a venir arriba.
Sí, sí,
sí. A picardía.
Yo, fijaos que conocéis el mundo de las estafas, habéis investigado algo de eso. No digo que hayáis estafado a nadie, que esto ya no me gusta.
A ver, si lo conociéramos, no estaríamos aquí.
Bueno, yo hice una publicidad precisamente.
¿No era engañosa?
Para advertir sobre las estafas telefónicas.
¿Hiciste una publicidad?
Sí, el año pasado. Sí, 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 sí.
¿Y te hicieron caso o no?
Yo ahí está. No lo sé.
Gabriel, sobre el tema de las estafas, ¿tú podrías contarnos?
Sí, porque en el ámbito de la ciberseguridad, yo soy perito en informática forense, entonces, pues, de cada 5 casos que nos llega, 4 son de estafas.
De estafas,
Estafas de alquiler, de estafas de suplantación de identidad, estafas de compras maliciosas, estafas con los bitcoins. Bueno, es un no parar, ¿no? Hay de todo, realmente.
Yo vi el otro día un reportaje en la tele que me dejó sorprendido, realmente. A ver, salió una señora y ponía en el Cairon, o sea, digo Cairon porque ya sabéis que yo soy viejuno. ¿Vale?
Wow.
En el faldón que ponen ahí para explicar lo que está pasando, ponía estafada por un falso Keanu Reeves. ¿Cómo se llama este?
El de Matrix,
¿no?
Sí,
este.
Sí, sí.
El de cuero.
Bueno, pues este le ha estafado 300, o sea, no, sí. cerca de medio millón de euros.
Sí, sí, eso es la estafa del amor que hemos hablado ya.
Sí, sí, claro, pero este no es del amor, que era amiguete, porque se hizo amigo de ella, en teoría, y era con IA, con inteligencia artificial, la voz de Keanu Reeves, y entonces le dice, hola, soy Keanu Reeves, en inglés, la chica esta habla inglés perfectamente, y entonces pues él se puso en contacto con ella... Y tal, y yo lo que no entendí, digo, ¿cuál fue la primera que te hizo? Dice, primero me pidió 400 euros. Y dije yo, a ver, ya tendrías que empezar a sospechar, ¿no? No sé. Y dice ella, no, sí, porque es que tenía que hacer una cosa, porque había comprado Bitcoin y entonces había que pagarlo en Europa, tal, ¿sabes? Bueno, ¿no? El tema del traslado de América a Europa, tal, tal. Pues ese rollo le contó para que la chica pusiera 400 pavos. Y la chica puso. Y luego le dijo, no, que mira, es que tengo mi dinero. Y entonces le hizo una foto a una bolsa que tenía un montón de pasta. Dijo, pero claro, no lo puedo llevar a Europa todavía porque tengo que pagar un no sé qué y tal. ¿Y cuánto necesita? Pues 30.000 dólares. Y entonces ella le dio los 30.000 dólares. Pues, y luego le pidió 400.000 porque tenía que comprar no sé qué. Y, o sea, yo digo, macho, de verdad... yo entiendo que hay gente muy chunga para hacer este tipo de cosas y engañar a la gente. Pero, coño, Total. Yo qué sé, a mí me llama, yo qué sé, tío, ¿qué te voy a decir yo?
Pamela.
Mick Jagger. Dice, hola, soy Mick Jagger. Y coño, yeah. Pues, y Mick Jagger, o sea, me ha escrito Mick Jagger, me da pelota Mick Jagger, qué guay. Yeah, yeah. Y lo primero que me dice, necesito 400 pavos de oro. ¿Te quieres ir, Mick? ¿Te quieres ir, Mick, hombre?
Eso es muy similar a lo que llama la estafa del SEO. La estafa del SEO ahora mismo, como se puede clonar cualquier voz en 5 segundos, se clona la voz del SEO, de cualquier SEO, es sí. Lo que se llama ahora el gerente, ¿no? El
la director, mía es muy, la mía yo creo que no lo han probado eso de...
Bueno, pues yo te puedo clonar la voz y ¿qué es lo que pasa?
Espera, como espera, el director espera, de la empresa, no todas sí. Se pueden clonar.
¿No?
Porque yo me he comprado un aparato de IA, precisamente, me ha costado un congo además, y he clonado las voces de todo excepto la de Ángel Moreno. Ha petado con la voz de Ángel Moreno, ha petado.
Porque lo detecta el antivirus.
Empezó a salir humo y dijo, uff, me pide...
Pues lo que hacen con la voz clonada es enviar un mensaje por WhatsApp y le dicen, haz una transferencia tal y que cual a un empleado, y efectivamente hace una transferencia y tal, porque reconocen que la voz del jefe e incluso... Como se puede simular el teléfono incluso,
claro.
Pues puede perfectamente, y se puede clonar la tarjeta SIM, se puede perfectamente, la persona llega y ve que es el número de su jefe, la voz de su jefe, que está ordenándole en una nota de audio que envíe un dinero a tal cuenta. Y esto es la estafa del SEO y está pasando muchísimo.
Esto no te lo puedes hacer tú mismo. O sea, quiero decir, tú conoces el teléfono de tu jefe, sí. La voz de tu jefe, la clonas tú, ¿vale? Y te mandas tu mensaje a ti mismo. Para luego justificar que has ingresado y le enseñas, dices que mire, he recibido este mensaje.
Wow.
También.
Quiero decir, se puede auto.
Sí, sí, incluso se puede simular como que uno está en el puesto de trabajo y realmente no está.
Y no está, exactamente.
Atendiendo llamadas y tal, ¿no? Sí, sí,
no,
sí.
Hay gente que está, sobre todo la gente que sale mucho de noche y la señora no sabe dónde están.
Sí, señor.
Están usando la inteligencia artificial.
Bueno,
para
además, perdón, está en boga unas cabinas precisamente dentro de las discotecas con ruidos de oficina y llaman a la mujer y está... Son totalmente insonorizadas, pero con ruido de oficina, con ruido de impresoras.
Está trabajando.
Y tal. Porque estoy trabajando,
idea,
estoy currando, estoy currando.
Si tuvieras tenido eso, Ángel, cantidad de problemas te hubieras evitado. Vamos, tío, madre mía.
Bueno, hace 3 meses a una compañera mía, estaba yo con ella de rodaje y le llamó su hijo diciendo, mamá, bueno, le escribió un WhatsApp, mamá, lo típico del teléfono, he perdido el teléfono. A ella no le extrañó porque él tenía una inmobiliaria y una vez a la semana tenía que ir al gestor o al abogado y hacer unos ingresos y demás. Le pasó 2.700 euros delante de mí.
¡Wow!
Tu amiga.
Y no le extrañó a ella. A, porque
no,
era,
a ti tampoco, ¿no? ¿No? Pues entonces
no, no,
está
no,
todo
no,
bien.
No, no.
Pero esa
bueno,
compañía
ella,
de rodaje...
ella luego me lo dijo, ella luego me lo dijo, sí, en un sí, descanso sí. De rodaje. Luego me dijo, mira lo que me ha pasado.
Ya,
o sea, sí. Y ella, y no, y esta señora es una señora, vamos, que no es susceptible de que desconfíe y tal, no sé qué. Y
pues
se
debería,
la colaron, y se la colaron
a
dos bancos, por dos bancos. Y es que su hijo hacía ese tipo de gestiones, fue coincidencia.
Este es el problema de la filtración de los datos, cuando los bancos y todo esto tienen filtración de los datos que tienen el nombre y el número de teléfono, y entonces, claro, llega una estafa personalizada con el nombre, mamá, soy fulanito y tal. Y ese es el problema, la gente cae y, bueno, es muchísimo dinero, ¿no?
Sí. Pudo recuperar lo de uno de los bancos porque estaba allí su nuera casualmente, pero el otro no se hizo responsable, claro, el otro lo perdió.
Y también de los secuestros, que dice que, bueno, pues tengo un problema, he perdido el móvil, te estoy llamando con el móvil de un amigo, mándame tal, que necesito imperiosamente, que tengo un problema, y le manda 2.000 y luego le pide otros 2.000. Sí. Bueno. Ahí
hasta
sí,
que, hasta que dice, bueno, ya, 4 me puedes quitar, pero más.
Ya no.
No, tampoco. Bueno, yo os quería comentar una historia que me contó un amigo, que es un letrado y que además es político, no voy a decir el nombre, y me contó una vez una historia que él estuvo investigando, además, porque estuvo mezclado en el tema, porque él tuvo que defender a uno de los actores de este evento que voy a comentar ahora. A ver, en una cárcel en España...
Donde los marqueses.
Efectivamente.
Ahí.
Pues había un señor...
Soto del Real.
Había un señor que recibía pequeñas cantidades, digamos. Recibía de repente 800 euros, 600 euros, 1.000 euros, o sea, pequeñas cantidades. Y de diferentes sitios, o sea, le llegaban de diferentes sitios de España. O sea, podían llegar de Bilbao, otro de Cádiz, otro de Santander, otro de Vitigudino, provincia de Salamanca, da igual. El caso es que cada cierto tiempo, cada poco tiempo, este hombre recibía pequeñas cantidades. Entonces, claro, lógicamente en la cárcel dijeron, aquí está pasando algo raro, ¿no? Entonces se pusieron a investigar. Hasta que dieron ya con la movida de cómo era el tema. Resulta que este hombre se dedicaba a recoger todas las esquelas mortuorias de los periódicos, ¿vale? Coge como viene la dirección de tal, no sé qué, averiguaba todo el hombre y tal, y escribía una carta manuscrita dirigida al finado, ¿vale? En este caso. Y entonces la carta la dirigía a su domicilio. Y en la carta se expresaba de la siguiente manera. Querido fulano, ¿vale? Soy fulano de tal, daba su nombre. Sabes que las cosas no me han ido bien y a partir desde hace ya un tiempo estoy desgraciadamente pagando por algunas cosas que hice y tal. Estoy recluido en tal centro penitenciario. No te quiero pedir nada, solamente decirte que la última vez que comimos juntos, ¿te acuerdas que pagué yo la comida de los cuatro amigos, que fueron 800 euros? Bueno, pues lo único que te pediría es que si tú me pudieras enviar esos 800 euros ahora mismo, me vendría, para mí sería vital y tal. Y bueno, no quiero que me des nada, solamente que eso, que en lugar de que invité yo, pues que hubieras invitado tú y tal. Claro, ¿qué pasa? Que la familia recibe esa carta y ven que es un amigo que está ahora necesitado y que con su pariente ha tenido esta historia y tal, y han pensado, coño, pues, y le mandaban el dinero, ¿vale? Y entonces, claro, había gente que pasaba, lógicamente, pero de entre los cientos de cartas que este hombre mandaba, pues siempre había pues un 4, un 5, un 6% que le enviaban el dinero, ¿vale? Y entonces, pero esto se descubrió después de pasado ya mucho tiempo, de que este hombre recibía verdaderas cantidades de a poquitos, pero verdaderas cantidades, ¿no? Que es, fijaros qué ingenio, ¿no?
¡Wow!
Alucinante. Y sobre todo para hacer estafa hay que ser ingenioso.
Completamente.
¿Vale? Y tenía tiempo para pensar allí.
Y que tengas un primo delante. Que es como llaman nuestros... ¿Vale? Porque a mí me viene... Yo no por nada. Para mí soy quien... Y digo yo, vale.
Hay una historia muy buena que es el timador que es timado por la víctima.
Esa me encanta.
Está pasado.
Esa me encanta.
Y ¿os acordáis? Hace muchos años venían los 8? Emails de Nigeria y sí, que venían, no sé qué, necesito el dinero para el depósito y tal. Entonces le llega esa estafa y contesta la víctima, sabiendo perfectamente que era una estafa, diciéndole, sí, me viene bien, muy bien ese dinero, pero yo estoy en una congregación, así que tengo que pedirle autorización a nuestro director. Y entonces, wow, pues siguen intercambiando ese email y dice, sí, nuestro director ha dicho que sí, pero para poder enviarte este dinero tú tienes que ser miembro de nuestra congregación. Para nuestra congregación ser miembro tienes que tatuarte nuestro símbolo. Y el símbolo era, no sé si se puede decir pene, ¿se puede decir pene?
Sí, pene. Bueno, vamos, mientras que no digas polla va bien.
Vale, perfecto. Pues o se tatuó un miembro, digamos, en el brazo.
Un miembro de la congregación.
El miembro. Y entonces, pues efectivamente, y tenía que estar eso absolutamente certificado con la factura de un tatuaje permanente y demás, y efectivamente, pues en Nigeria hay un señor allí, pues con un pene tatuado por ahí, pues claro, ya ha sido, sí, y verídico además, porque estaban las fotos y todo, ¿eh?
Y además, es un pene perpetuo, quiero decir.
Efectivamente, que sí, tiene que dar para siempre. Peor ha sido el caso de la abuelita. ¿Conocéis el caso de la abuelita que le pedía?
¿El de Caperucita?
No, el que le pedía dinero a Dios, es que ese es el tema, que estaba con las amigas y decía, y le enviaba cartas a Dios porque no tenía dinero y oye, que estamos, que queremos salir y tal. Entonces, en un momento dado, claro, en correos, claro, venía a Dios y en el correo le pedían 100 euros para poder salir con las amigas, a tomar té y a festejar el fin de año, que había una de ellas que cumplía 100 años. Entonces, claro, los empleados de correo pues juntaron dinero y juntaron 50 euros y le enviaron a la abuelita. Y la abuelita contestó a la carta y entonces, claro, los empleados de correo abrieron la carta. Mira, ha contestado la abuelita. Dios, wow. Y cuando abrieron, dice, querido Dios, gracias por los 50 euros que nos has enviado. La pena es los chorizos de correo que se han quedado con la mitad del dinero, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Y entonces eso quedó fatal, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos de esto. Sí, hay mucho de la estafa de Wallapop también, mucho cuidado. Wow. Compras por Wallapop, pagas el dinero y te van a enviar y resulta que después te viene el paquete y es un ladrillo o cosas así, ¿no?
Ah, pues o sea yo, que, entonces, yo he vendido un violín y tengo que recibir el 14... 600 euros.
¿Ha vendido ya por fin el violín?
¿Ha vendido el violín? Ay, hay que celebrarlo.
Se ha quitado el peso de encima. Bueno,
el peso no, que un violín no pesa mucho. Pero,
perdona un momento, ¿cuántos años llevabas intentando engañar a alguien con el violín, tío?
¿Engañar?
Un montón de años.
¿Engañar?
No,
sí.
Pero
si estaba la autentificación.
Claro. ¿Y qué tiene que ver?
En polaco.
¿Y qué tiene que ver? ¿Pero eso cuánto vale? Tengo un amigo polaco que te lo hace por 10 euros.
A ver, si el único problema que tenía el violín es que se había roto las cuerdas. Es que era un violín sin cuerdas, claro, y vender un violín sin cuerdas, pues pierde mucho valor.
Es que eres muy cutre, porque podías
pues
haber comprado
puesto,
cuerdas. Si son cuatro cuerdas, tío, por favor. Cuatro cuerdas,
sí, pero para
puedes poner hasta hilo de pescar igual.
No, pero es que era un violín con mucha historia. Bueno, o sea,
es un violín.
Pero ya lo han mandado.
No, todavía no, hasta que me paguen.
Espérate que, claro, que reciba el dinerito.
Yo creo que no vas a tener. No
envíes, pues envíale un ladrillo cuando te...
No, violín, ¿en cuánto está tasado el violín?
El violín.
Sí. Estamos hablando del violín, sí, no del...
Si hubiese tenido cuerdas,
pero bueno,
estaba casado con una violina. Violinitas. No, estaba 1.700 euros.
Pero bueno, ¿por qué no le pusiste las cuerdas?
¿Pero tasado por quién?
Por un luthier.
Claro.
Ah, vale.
Pero no,
amigo tuyo, claro.
Sí, no del grupo de luthier, sino de un luthier.
Sí,
luthier. No, un amigo, no. Yo fui a un luthier que no me conocía de nada.
Pero yo pregunto por qué no le pusiste las cuerdas para venderlo.
Pereza,
por más importe.
Pereza.
Por favor,
la pereza.
Si a mí me lo dice, yo te las coloco.
No,
y lo vendes y vamos a medias.
Para no ir a la ferretería.
Debe.
No, es que además ese violín necesita unas cuerdas vocales. Y no voy a quitar yo las cuerdas vocales.
Insultemos la inteligencia de nuestros oyentes, por favor.
Vamos
a subir el nivel un poquito.
Había que poner unas cuerdas buenas. Había que poner unas cuerdas buenas.
Buenas que del gato negro.
Claro, que por lo menos sonase cuando se pasase. ¿Cómo se llama el violín? El arco.
El arco.
Pues el arco tampoco estaba en muy buena situación tampoco.
Total. El arco se lo ha comprado Mariano.
A ver.
Se la había despeluchado.
El violín es del periodo interguerras. O sea, es de 1919. A 1925.
Hombre, me parece una horquilla bastante amplia.
El arco.
Sí, el arco
era grande.
Seguro que ese violín tiene una historia que quién lo tocó y para quién.
Pero claro, además el luthier me dijo, es que no, que estaba levantando el dedo y le daba al marino.
Se pone de pie y
le pego una leche
oye
al marino sin querer, que vamos. Claro, que el luthier me dijo, este violín sería buenísimo para utilizar en una escuela de música buena, de calidad, o sea, donde aprendan violín.
Hay escuelas malas de música.
De hecho.
En la que ha estudiado Paquirrín, seguro.
Intenté vendérsela a
Paquirrín. No, ojo, que la que ha estudiado él es buena.
Me he acordado de él porque le he visto aquella foto del violín cogiendo la revera.
Sí, claro, pero yo a él no se lo vendería nunca en la vida. Pero ese violín, claro, ya... Después de lo que me ha dicho Gabriel, ya creo que no me van a pagar los 600 euros.
Sí,
pero a lo mejor me animo y pongo las cuerdas.
Bueno, claro.
¿Eh? Hombre, es que vamos a ver.
Vosotros muy alegres, ¿no? O sea, dice que cogió el violín al revés. Puede que sea zurdo. Claro, es que si tú eres zurdo, el violín lo coges al revés. No tocas el arco con la derecha, lo tocas con la izquierda.
Claro, lo cogió boca arriba o boca abajo.
No, al revés. O sea, ha puesto el mango de ahí, lo puso en el hombro.
Vale. Esto ya es más difícil de tocar. Ahí sí, ya es más complicado. Porque tienes que pulsar con la oreja.
Exactamente.
Con la oreja, sí. Eso es más difícil. Tocar el violín pulsando con la oreja.
Bueno, se podría hacer, ¿eh? Había que ensayar un poquito, pero...
Hombre, hay gente que tiene un buen pestorejo y puede hacerlo perfectamente, vamos, sin ningún problema.
Una buena oreja es para tocar lo que sea, ¿eh?
Efectivamente.
¿Y qué tiene que ver eso con el timo, Mariano?
No tiene que ver, es que hemos derivado a lo del violín, por lo de la estafa del violín.
Estaba esperando yo el timo...
Bueno, presunta estafa, Mariano, que a lo mejor me pagan.
Presunta estafa, vale.
Claro. Ya lo contaré la semana que viene.
Bueno. Porque... Y has pedido 600 pavos.
Sí.
Y te lo van a pagar, dices.
Sí.
Ya.
Pero qué mal, perdón, 1.700 a 600 es una rebaja.
Efectivamente, por las cuerdas, de verdad.
Mira,
es yo que me veo el programa este que vende las cosas, Rick, sí, parece falso y tal, sí, sí, que me gusta. Sí, ahí está.
Hemos sacado dinero. Claro, sí, sí, claro. Bueno, oye, volvemos enseguida, que tenemos que ir a las horarias, ¿vale? Ahora seguimos hablando de lo que queráis, porque estamos aquí en El Peregrino, ya sabéis. En
donde los marqueses.
Eso, en Monte Carmelo, haciendo este programa y vamos a volver ipso facto. Ipso facto, ya mismo, hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Anda, mira, el zapatito. Vamos. Es que no des tan, ¿no? No tan fuerte que te vas a jorobar el cuello.
Lo estoy haciendo con la pierna derecha.
Somos los de antes, ¿eh? Seguimos aquí en El Peregrino, estamos haciendo este programa. Y ahora vamos a pasar a nuestras secciones fijas del programa. Ahora tenemos con sintonía incluida, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la sección de Ángel Moreno.
La verdad es que no tiene mucho que ver con el tema de la sesión, pero no me digas que no conoces a los Metálicos, tío.
¿Metálicos?
Sí, claro.
Metálica, Ángel.
Metálica.
Ah, es en singular y en femenino. Femenino. Vaya. Bueno, pues eso es bueno, ¿no?
Sí.
Y has dicho que es una sesión habitual, no es habitual porque es nueva.
Sí, no, he dicho las secciones habituales, he hablado en general.
Ah, vale.
Ahora vamos a ver de qué va la sección. Vamos, pones a Metallica, supongo que será un poco de heavy lo que quieres hacer.
Es un poco heavy, la historia es un poco heavy.
Sí, vale.
¿Eh? Vale. Título.
Sí. ¿A ti te gusta Metallica, Nina?
A mí, sinceramente.
Vale.
No.
Adelante.
La leyenda de los volcanes. By Vicente... Ángel Moreno. Esta es una leyenda mexicana que narra la historia del surgimiento de los volcanes Popocatépetl.
¿Cómo?
Wow.
Popo.
Sí, Popo.
Catepetí. Eso no.
No hagas esfuerzo.
No he hecho Popo. Popocatépetl y sí. E Iztaccíhuatl.
Iztaccíhuatl, sí.
Que se encuentran en el Valle de México.
Sí.
México muy grande.
Sí.
Es decir, que los sucesos
¿qué
narrados...
Valle?
A...
¿Pero qué valle? ¿El valle en qué zona? Que,
claro, a mí México,
que México es...
A ver...
Pero te está complicando, Ángel.
Que
eso
se
es Popocatépetl.
Que se encuentran en el Valle de México. Sí. Es decir, que los sucesos narrados a continuación se desarrollan en un lugar real.
Sí. Importante. En México.
Efectivamente.
Pero lo que te estaba preguntando es si es un barrio, un pueblo o en el mismo
el valle,
México.
El Valle de México. El famoso Valle de México.
Donde los marqueses...
Valle, vale, valle vale. Campo. Vale. Esta es una leyenda, como bien he dicho, de amor que tiene dos personajes.
Dos.
¿Eh?
Claro, dos volcanes, dos sí, personajes.
Exactamente. Popocatépetl, sí. A partir de ahora, Popo.
Sí, Popo.
¿Eh? Que era un guerrero. Uh-huh. E Iztaccíhuatl, a partir de ahora, Izta. Para hacerlo más fácil.
¿Qué viene a ser un guerrero Iztaccíhuatl
claro,
estándar, igual, digamos?
Exactamente. Eran del pueblo de los Zalcatecas. Sí. ¿Eh?
Wow.
Y Iza era una princesa y estaban enamorados. Popó e Iza estaban enamorados. Para Popó...
Entre ellos, digamos.
Sí, sí, sí. Vale. Para Popó, Iza era la mujer más bella que jamás había visto.
Ah, y que no y diga ella, eso, ya ves.
Claro, fíjate. Y ella no dudó en corresponder ese amor, pues Popó era el guerrero más valioso que tenían en el pueblo.
Ya.
Valiente y aguerrido.
Vaya.
Y como era así, valiente y aguerrido, rápidamente Popó decidió casarse con Iza.
Sí.
Así que fue a ver al cacique del pueblo, sí, para contarle los planes que tenían ambos dos.
¿Al cacique del pueblo del suyo o de Iza?
De los aztecas, no, eran del mismo pueblo. Eran del mismo pueblo los dos.
Vale.
eran residentes en el mismo pueblo.
El mismo pueblo, vale.
Amigos, enamorados.
Fue a ver al cacique, digamos que era un poco el juez de paz.
Exactamente, pues ya verás, o sea, lo que
hay
dice.
Hay sitio que tiene juez de paz, juez, sí, tónica,
el que decide.
Vale. Juez de naranja, juez de limón y tónica.
Exactamente. Al cacique los planes le parecieron muy bien y fueron rápidamente aprobados. No, pero el cacique puso una sola condición.
¿Y era?
Popó tenía, antes que regresar a salvo de la guerra, pues los tzaxcaltecas, sí, el pueblo de los dos, sí, de Popó e Iza,
estaban en guerra.
Se encontraban en un pleito armado con los aztecas.
Claro.
Tras su marcha, de Popó, se marchó Popó.
Sí, a luchar contra los aztecas.
Exactamente.
Vale.
A Iza
dijo, a ver, yo me imagino la escena.
A ver, yo ahí ya no llego, ¿eh?
A ver, el Popó este llegó y dijo que me quiero casar con la Iza. Y entonces le dijo el...
Iza, no Iza, ¿eh?
Isa, porque yo soy, hago seseo.
Ah, vale.
Vale. Entonces, por ejemplo, y dijo le dijo al cacique que yo me voy con la Isa, que me llevo bien, que sí, tal, sí, que quiero rollo.
Y el cacique dijo, sí, pero...
Y le dijo, vale, pues tienes que ir a la guerra contra los aztecas
y ganar.
Exactamente. O sea, no le dijo ven entero, sino gana la guerra.
Exactamente. Y Popó dijo que era un guerrero valiente y aguerrido.
Claro, y dijo...
Voy a hacer Popó antes, sí, y luego me voy a la guerra.
Y lo reviento a los aztecas.
Claro, vale, exactamente. Vale.
O sea, que bueno, Iza se hizo Popó.
Sí. Como sigamos así, terminamos el viernes. Antes que de venir,
Iza era la chica.
La chica.
Yo le digo Iza Popó, porque tengo confianza ahora.
Bueno, la podemos llamar Iza a partir de ahora. Tras su marcha, a Iza le sumió la tristeza, que se agudizó la tristeza, no Iza, que seguía igual de peso.
Ella estaba triste porque se había ido Popó.
Exactamente. Claro. Que se agudizó al recibir la noticia supuesta de que su amigo había, su amado,
sí,
porque todavía no era marido, su amado había fallecido.
Había muerto.
Y así, nuestra protagonista femenina acabó muriendo de pena.
Claro.
Y dices, ¿hasta aquí la historia? No, no, amigos, las cosas no terminan aquí. Pues tiempo después de morir Iza,
sí, aparece y no
Popó
me diga,
regresó.
Venga, me lo estaba,
sí,
yo. Soy el Zepa, soy, sí, el Zepa.
Popó regresó lleno de gloria tras haber derrotado a sus enemigos, los aztecas. Claro.
Oh.
Pero esa dicha y gloria poco le duró a Popó al enterarse de la muerte de su amada.
Claro, había muerto de angustia, digamos.
Exactamente. Claro. Abatido por la tristeza, Popó vagó por las calles hasta encontrar una forma de honrar a su amada. Rápidamente se le encendió la bombillita, como se dijera entonces en México.
No había bombillita, eso no lo debía decir.
Vale. Rápidamente ordenó que se amontonaran 10 cerros para elevar en ellos una inmensa montaña en donde su amada pudiera yacer en paz.
A ver, espérate, yo entiendo todo. Entiendo el rollo de que se quieren... Que bueno, que ya está, que él no viene, que ya se queda muy chunga.
La que lleva sepultura, la que lleva sepultura.
Ahora, que el tío este quiera aglutinar 10 cerros, ahí ya, esto digo, a ver, ¿cómo lo ha hecho esto?
Tío, pues la leyenda es la leyenda, o sea,
dice, ver, que me juntéis ahí 10 cerros.
Exacto, y se lo juntaron.
Joder.
Porque como era...
huevos, ¿no?
El pop, a ver quién le decía que no a Popó.
Ya
o sea, que... Bueno, pues digo, ordenó que se amontonaran 10 cerros para elevar una inmensa montaña en donde su amada pudiera yacer en paz.
¿Los cerros iban uno encima de otro?
No, todos juntos.
Todos juntos,
vale. Claro. Una vez construida...
Entraba en Cerro Gordo.
Exactamente.
El famoso Cerro Gordo que hay en todos los sitios.
Hombre, claro.
Y Cerro Moriano.
Una vez construida, el cerro, tomó el cuerpo de Iza en sus brazos...
Ah, pero la tenían allí a Iza todavía.
No, estaba enterrada en otro sitio. Que no estaba acorde a su alcurnia y al amor que sentía.
La sacó él de donde estaba.
Exactamente.
Dijo, tú no eres
la
de aquí.
La cogió en sus brazos y lo llevó con él a la cima,
sí,
en donde se quedó a velar su eterno sueño, el de Iza. Porque de Iza, él... Eso. Pero Popó se durmió.
Claro, no tanto
impreso
tiempo, si claro, es eterno...
Claro, exactamente. Pasaron los años y la nieve terminó de cubrir los cuerpos de los dos amantes.
Sí.
Échale un poquito. Vale. Para, que queda el tiral.
Vale.
Pasaron los años, como digo, y la nieve terminó de cubrir los cuerpos de los amantes, que después de mucho tiempo acabaron convirtiéndose en dos volcanes. Se dice que ahora, cada vez que Popó se acuerda de su amada,
sí,
su corazón comienza a latir, y es ahí cuando las fumarolas de humo comienzan a salir en honor a la pasión y el amor eterno que tendrá por su amada.
Pero solo cuando se acuerda.
Claro.
Si no se acuerda,
Hombre, es que si un volcán nada, está... los volcanes no están constantemente en erupción.
Esperemos que se acuerde
ya,
poco.
Por eso te digo, pero que, o sea, que el tío este tanto tampoco la quería. O sea, quiero decir, se acuerda de vez en cuando.
Pero tú fíjate, cuando Popó, el volcán de Popó, empieza a echar humo...
Es que se está acordando de ella.
Claro, y entonces Isa también se acuerda de Popó y vuelve también. Entonces se forma un guirigay ahí en el Valle de México. Que no veas cómo está el cerro de cenizas.
Se suspenden todos los vuelos.
Hay más cenizas.
Esto, conforme contaba Ángel, me acordaba de esa escena de Braveheart, cuando la chica frente a la iglesia les echa la bronca. Tenéis que ir a la guerra, tenéis que luchar por esta tierra y tal. Se van todos, mueren todos y ella se queda... perfectamente en el pueblo, tranquilamente.
Olímpica,
claro. Esto es una leyenda de amor, o sea, eso, sí, sí, fíjate sí. Lo que hace.
No sé si tanto de amor o un poco más de tema de aeropuertos, porque claro, la ceniza esa, sabes que luego suspende todos los vuelos.
Pero en el Valle de México está apartado de cualquier aeropuerto cercano, ¿eh?
Bueno, alguien pasará por allí, Ángel, algún avión pasará por allí.
Bueno, sí. La verdad es que sí, pero...
Claro, tío.
Hombre, si me estás intentando desmontar la leyenda...
No, en absoluto. Por
unas cenizas de más de menos...
No,
oye, las cenizas...
Oye, que me ha gustado mucho la leyenda esta de Popó e Isa.
Es que es romántico, dos volcanes...
Es Popó e Isa.
Isa.
Claro.
En España...
Es como pizza, Decimos pizza, pero en realidad es pizza.
Exactamente.
Perfecto.
Es que, o sea, que nosotros tenemos a los amantes de Teruel y en México tienen a Popó y Isa.
Claro.
Los volcanes.
Sí, sí. Bueno, tenemos a Calisto y Melibea también.
Hay varios. Claro. Es que están Ortega, más tranquilines.
A Ortega y Gasset. Ramón y Cajal.
Sí, un montón de gente. Amantes de toda la vida.
Y Andy y Luca.
Andy Lucas, Donato y Estefano.
Claro. Luz y Raya, Martes y Trece. Y bueno, podríamos
hablar.
Paco y Luis. O sea que,
¿quiénes son estos?
Hombre, Paco y Luis, ¿no los conoces?
No.
Pero si los presenté hace 3 meses, Mariano. Estuvimos cenando con ellos.
Sí,
hombre.
Son, sí.
Paco y Luis, ¿no te acuerdas ya?
Estos son matrimonio.
Claro, hombre. Pero buenos chavales, hombre.
Buena gente, sí.
Y Paco y Maite.
Paco y Maite, ¿los conoces tú a Paco y Maite? Sí. Yo creo que no tengo el gusto de conocerlos.
Pues eso
Paco
sí.
Maite, vale. Muchas gracias, Ángel, por
nada,
esta sección.
¿Vas
a seguir un poco en la línea de Vicente Renovel, claro, quiero decir?
De hecho, tanto de menos que sigo en la senda.
Ajá. Vicente sigue con su gira, como
con
bien
su
sabéis.
Gira está, que no para actualizar. No le veo.
Y nada, haciendo cine en Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Wow.
¿Quién lo iba a decir, eh?
Cuando has dicho, Mariano, antes lo de los aviones, esta mañana, yo no sabía que cuando un avión en vuelo se va a chocar con otro porque sus coordenadas son iguales, un error que haya, ¿no? El avión se pone automáticamente boca abajo y baja para otras coordenadas que le están mandando, porque eso lo ha contado.
Boca abajo.
Hay una especie de despresurización.
Antes de eso, ¿dónde estuviste?
No, es que esta mañana lo ha contado una persona que le sucedió y después de eso
se
ha tenido que estar...
Se pone boca abajo, dice.
Sí, se puso el avión boca abajo. Se volteó, bajó mucho y otra vez se giró enseguida y fue con otras coordenadas que le estaban dando. Eso no lo había oído y por quien lo ha contado en un programa de radio, además era una persona que dice que luego tuvo que hacer un trabajo de... porque no quería volar ni hartas.
Hay una historia que es cierta, que es real, de un piloto que hace esa maniobra, pero para salvar el tema.
Eso hay que preguntárselo a Denzel Washington en la película.
Yo es que nunca lo había oído. Pero...
Se han dado casos.
Sí.
Eso lo hacen los pilotos de guerra cuando viene el misil. Se pone boca abajo y de lado y esquiva el misil.
Pues esto estaba lleno de
pasajeros. Y no oía al otro que le decía, ¿dónde va?
¿Dónde va?
¿Dónde va?
Sí.
Pero vamos, yo esto de boca abajo no... O sea, el único caso que conozco, el de Denzel Washington, lo llamaremos.
A ver si efectivamente, ¿no?
Hay otro viajero que preguntaba, si se cae el avión, ¿por dónde podemos salir? Dice, pues por las noticias, seguramente.
Claro, seguramente, por eso. En fin, tenemos ahora mismo la sección de nuestro querido José Luis Márquez, que tiene también incluso sintonía.
Tampoco es para tanto esta sintonía, ¿eh?
Hombre, está mucho
espera,
mejor.
Espera un poquito. eso vamos a hacer esta noche, contar un cuento.
Un cuentecito, ¿no?
Un cuento.
Muy bien.
Estupendo. Un cuento, yo gracias, bueno, a mi hija, una compañera suya, una profesora, es la que me lo ha contado.
Ah, bien.
Dice, me sucedió en la clase, porque ella era de primaria y estaba en primero de primaria.
Sí.
Y dice que cuando entró en la clase había dos niños.
Ella es profesora. Habla de la clase de los niños que era de primero de primaria.
Exactamente.
Bien.
Profesora de primaria.
Sí.
Y está en primero. Entonces, entró y había dos niños porque se estaban peleando. Sí. Le pregunta a uno, le pregunta al otro, ¿por qué os estáis peleando? Y este dice, no, porque Antoñito dice que no quiere estar aquí en la clase, porque nosotros no sabemos todo lo que sabe él. Dice, a ver, Antoñito, ¿a qué te refieres? Dice que yo no puedo estar en esta clase. Yo tengo que estar en tercero. En tercero está mi hermana y yo sé más que todo esto y tengo que estar en tercero. ¿Pero por qué lo dices? Porque sí, porque yo sé más que todos estos. Y para eso, bueno, podemos hacer, yo te puedo hacer un examen. Y si lo pasas, pues igual te pasamos a tercero.
Vas a quedar con el uniforme grande, pero ya. Claro, te va a quedar grande el uniforme.
Voy a hacer una cosa, voy a llamar al director, que venga aquí, y si él lo autoriza, yo te hago el examen, y si pasas el examen, pues nada, vas a tercero. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, vale, vale, venga.
Llaman al director, se presenta y dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, ha pasado esto porque este niño dice que es muy inteligente y que tiene que estar con su hermana en tercero. Que él está en primero, que aquí no puede estar. Y le he dicho que le voy a hacer un pequeño examen y vamos a ver si luego se le pasa a otro curso y si usted lo autoriza. ¿De acuerdo? Dice, vale, vale, venga, empecemos. Dice, a ver, Antoñito, te voy a hacer dos exámenes. Primero te voy a hacer uno y me tienes que contestar rápidamente. 3x3, dice, 9. Dice,
joder, qué rápido, ¿no?
Sí, wow. 6x6, 36. Dice, 9x9, 81. Dice, muy bien. Dice, ahora te voy a hacer un examen con unas preguntas que quiero que me respondas con tranquilidad y que vayas pensándolo. Entonces la profesora, el director la miraba y dice, ¿qué le va a preguntar esta? ¿De qué le va a hacer el examen? Dice, vamos a ver. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Estás preparado, Antoñito? Dice, sí. Dice, bueno, pues ahí va la primera pregunta. ¿Qué tiene la vaca 4 y yo 2? El director la mira a la otra y dice, madre mía, ¿qué le está preguntando?
Sí, sí, sí. Claro, preocupado el director.
Sí, hombre, preocupado porque dice, vamos, ya esto, el niño cómo lo va a saber, 6 años. Y le dice,
sí, pero nada, el niño tiene ojos. Y, claro. ve
y le dice, señorita, la vaca 4 patas y usted 2 piernas. Dice, muy bien, Antoñito, muy bien.
Fíjate que yo me había ido ya.
Muy bien.
Yo me había ido a por la Subre directamente. Joder. Yo hubiera quedado en primero.
Ya te veo venir, ¿eh?
Sí, sí.
Y le dijo, pues estupendo. El director en este caso, pues respiró un poquito.
Y sí, dijo, uff.
Y dice, bueno.
Porque había pensado igual que yo el director.
Esto, claro. Aquí es. Dice, segunda pregunta.
Segunda.
¿Qué tienes tú en los pantalones que yo no tengo?
Uf. Wow.
El profesor empezaba ya a sudar un poco. Se tocaba, sudaba, la miraba a la profesora y Antoñito preguntando.
Se tocaba a ver qué tenía, claro.
No, y le dijo, señorita, los bolsillos. Yo tengo bolsillos, usted no. Dice, muy bien.
Ah, mira, fíjate.
Muy bien, muy
yo
bien.
Yo sigo con la mente sucia porque yo estaba pensando ya.
Dice, vale, no te preocupes, vamos a seguir. Sí. El director ya la miraba. Cada vez que el niño respondía,
el director decía,
el otro descansaba.
Me va a salir rana en algún momento. Vamos.
Me va a pillar.
Dice, tercera pregunta. A ver, Antoñito, ¿dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? El profesor ya sí que sudaba.
No contestes, Mariano, que te veo
venir. Yo sí lo sé.
Sudaba.
Que yo lo sé.
Sudaba y la miraba, sacó un pañuelo, se estaba limpiando. Y Antoñito dice, profesora, en África. Dice, muy claro, bien, claro. Antoñito, muy bien. Y el profesor,
profesora, sí, había seguido pensando sucio.
Yo sí, también,
sí. Ya estaba bufando. Y entonces le dice, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es blando y en la mano de una... Perdón, ¿qué es blando y en la mano de una mujer se pone duro?
Wow.
Ahí ya cuando la
yo
mira
me voy a
director,
callar, ¿eh? Porque me voy a confundir.
Ángel.
Ya la mira el director y ya empezaba a temblar. Los papeles, todo.
No,
que tenía
yo estoy temblando ahora mismo. Y yo también.
Y entonces Antoñito la miraba, se quedó un poquito pensando y dice: la laca de uñas, señorita. Dice: muy bien, Antoñito, muy a ver, bien. Cabeza, muy bien.
Blando y se pone duro en la mano.
¿Qué tiene? Blando.
Es blanda, pero cuando... Sí.
En la mano de una mujer...
Es una cremita, pero te das en las uñas y se pone duro. Como...
Ay, yo también cojo otra cremita que tiene el mismo efecto.
Dice: bueno, y ahora te voy a hacer otra pregunta para ir ya terminando este examen.
Sí. Porque dijo atención. Tres y le ha preguntado cuatro de momento.
No, no, le dijo que le iba a hacer unas preguntas.
Unas, no dijo tanto.
No, no dijo cuatro. Vale. Y dice: bueno, esta es la quinta pregunta. Sí. Atención, Antoñito. ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas?
Yo, a mí no me mires, Mariano, a mí no me mires, que yo no te voy a decir nada.
Perdona, la señorita esta tenía un problema. A mí no me vengas con historia, esta tía tenía un problema.
Y yo creo que también.
Vamos.
Aquí ya el director intentó sentarse, pero se cayó. Se cayó ya de espalda, con el nerviosismo que no podía. Antoñito se le queda mirando y le dice: señorita, las rodillas. Dice: perfecto, Antoñito, perfecto, las rodillas. Entonces...
wow.
Dice: bueno, hemos terminado el examen.
Sí.
Señor director.
Hubo decepción, quizá. En...
Señor director, sí, sí. ¿Qué le ha parecido el examen? Dice: muy bien, muy bien, muy bien. El otro ya no sabía ni. No hablaba ni siquiera.
Claro, ¿qué va a decir?
Estaba, el corazón lo tenía a 400 pulsaciones.
Claro, normal.
Y entonces le dice: lo pasamos de curso. Dice: mire, páselo usted a tercero o a cuarto, donde usted quiera. Pero a mí me manda primero porque no he acertado ni una.
Claro, lo pasaron a mí, macho. Está claro. Yo ahí primero.
¿Como el director? ¿Os habéis quedado como el director?
Yo, como el, o peor.
O peor.
O peor incluso, vale.
Eran preguntas muy sencillas, hombre.
Sí, no, ya, pero hay veces que son preguntas...
Con trampa.
Ahora, es que no, hay que matizar a la hora de preguntar. Mira, una niña de 6 añitos, ¿vale? Con un toro pillado de la cuerda que lo llevaba por el campo a las 4 de la madrugada, tío. ¿Vale? Y entonces aparece el señor cura y le dice: Maripili, hija, ¿dónde vas a las 4 de la madrugada? Tú solita por aquí, por el campo. Y dice: voy a que el toro monte a la vaca.
Wow.
Y dice: ¿y no puede ir tu padre? Y dice: no, tiene que ser el toro. Claro, es que si tú no matizas a la hora de preguntar, seguramente no...
Claro, es que, pero es que ahí tenemos un problema. Porque hay gente, yo no conozco mucho, que cuando te hacen una pregunta te van a pillar.
Sí, sí, van a pillarte.
¿Sabes? O sea, van diciendo: a ver dónde debía dejar mal.
Preguntas capciosas.
Claro, no.
¿O tú piensas mal? No,
sí.
Piensas correctamente.
Claro, pero, por eso.
Pero es lo que dice Ángel, hay gente que va a pillarte.
Claro.
Gente que se dedica a eso por divertirse y te hace...
Las segundas intenciones. Las segundas intenciones, que son... Es decir, pues...
Claro, pregunta: ¿dónde está la acera de enfrente? Dice: allí. Dice: si he estado allí me han dicho que era esta.
Claro,
vengo de
allí.
Ahora mismo vengo de allí.
O sea que... Claro. Si quieres hacer daño, haces daño.
Sí.
Está claro.
Claro.
O sea, a la hora de preguntar, si tú preguntas para hacer daño, haces daño.
De las preguntas que le hizo la señorita, ¿cuál de ellas te ha gustado más?
Hombre, para lo que yo pensaba que era contestación, todas me han gustado.
No, pero yo te he visto como los ojos hacia arriba
la
pregunta de...
Yo la de la laca no me la esperaba.
Esa, la de la laca.
Claro. Es la que más me ha sorprendido, la de la laca o el pintauñas. Bueno, la laca que se ponía encima del pintauñas para que no se fuese, el pintauñas, ¿no?
Claro. Yo me acuerdo en alguna ocasión en los espectáculos, cuando tú estás en el escenario, siempre hay uno que... No siempre, pero de vez en cuando hay alguno que empieza a romper las narices, ¿no? Y claro. Tal.
¿Y tú qué hacías con esos?
Uf, yo, es que tenía muchos recursos. Porque claro. Yo soy el tío que más ha fracasado en el mundo. Con lo cual soy el que más experiencia tiene, porque la experiencia...
No presumas que estás conmigo,
perdona,
Mariano.
Ángel, la experiencia es la suma de todos los fracasos de la vida de uno. Y cuanto más fracasa, más experiencia tiene. Entonces, claro, primero le decía: vamos a ver, tío, dice, yo le decía, yo como tú me he encontrado un montón de gente por la noche, pero tú como yo, seguramente pocos.
Claro.
Entonces, claro, por eso no mimetizamos.
Desarmabas.
Claro.
Lo desarmabas.
Entonces, bueno, está ahora mismo aquí mi amigo Gabriel, que ha padecido muchas anécdotas de estas.
No, escucha, cuando hablaba mucho la gente y tú decías: oye, ¿tú me oyes bien?
Decía, pues decía, yo te... lo del fondo, decía: perdona, ¿me escucháis bien? y decían, sí, yo digo, es que yo os escucho como si estuvierais aquí mismo. Si os molesto, me lo decís y hablo más bajito.
A veces es mejor no preguntar. Yo creo que a veces preguntar es mejor.
Pero Mariano, yo te he visto en una sala con cuatro personas y las cuatro personas descojonadas. Sí, sí, sí.
Es que da igual, si es que el público, el mal público es el que no viene.
Exactamente.
Ese es el mal público, tío. El público es el público y hay que respetarlo siempre.
En la carroza estaba el mejor público.
La carreta.
Sí, tal cual.
La carroza.
La carroza no, la carreta.
La carroza era otra cosa.
Perdóname.
En la carroña.
Perdóname. Es que la carroza es otra cosa.
La carroza iba con gente de nuestras edades.
Perdóname.
Se te ha cruzado los...
No. Paramos un momento. No la graba. No la trama.
¿Qué?
El maligno...
Sí, te ha dicho la carroza, ¿no?
Sí.
Para confundirte.
Y yo entro al trapo.
Pero es lo que tienes que esperar.
Entra al trapo.
Vamos a ver.
Y se está riendo. O sea, le tengo aquí a mi izquierda y se está partiendo.
Escúchame, que tienes que saber que el maligno siempre va a intentar engañarte.
Hombre.
Sí, sí.
Porque
sí.
Si no, no sería el maligno.
De ahí su palabra.
Yo, por ejemplo, te digo, a la hora de preguntarle a la gente para ponerlos un poco en una posición un poco ambigua y tal, pues cuando había alguno que estaba yo en el escenario donde trabajábamos con Gabriel muchos años juntos, y yo le decía a uno, perdona, ¿tú sabes cuál es el culo más virgen que hay? Y decía, no, yo decía, o sea, wow. no te fías del tuyo tampoco. Entonces, claro, la gente ja, 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 pero luego yo lo intentaba arreglar aquello y decía, un aplauso que es mi manager, este chiste lo hacemos siempre, el tío ya se ponía como, ah, oh, qué guay, ¿no? Esas cosas, porque claro, tampoco puedes machacar a la gente.
En la época, Mariano, de Madrid, sí. Que había todos los días espectáculos.
Todos los días había espectáculos en Madrid, era una cosa de loco, podías ir a un montón de sitios y había espectáculos todos los días. Trabajábamos más que lo, bueno, yo qué sé, que es... Más que quién, no sé. Yo es que no conozco mucha gente que trabaje mucho, realmente, bueno. Tampoco.
¿De los romanos?
No, los romanos tampoco. Tenía el pecho en lata y trabajaban por eso, trabajaban mucho, pero vamos, tampoco. No, pero hemos pasado, en aquellas épocas había un buen rollito y tal, nos reíamos mucho.
En la carroza, ¿no?
La carreta, la carreta. En la calle Barbieri, Barbieri 10, ¿te acuerdas?
Exactamente, sí.
Allí era, la carreta.
Es que había muchas salas de fiesta y había muchas discotecas. Y
muchas
había
discotecas. Claro, y nosotros hacíamos yo hacía un montón de garitos ahí, claro. En Madrid, aquí en Madrid, y vamos. Pues, y había días que me hacía cinco garitos, o sea, claro. No es coña, ¿eh? Cinco sitios diferentes.
Pues yo que voy a la carroza ahora todos los lunes a bailar. A bailar.
Ángel, la biología hace su trabajo y no tienes que ir a la carroza.
Yo voy a ver, y sería un buen sitio para hacer un espectáculo de humor, porque ya hay bastante humor sobre la pista.
Mira, yo recuerdo que había. Unos señores muy mayores, ¿no? Sí. La señora tenía 89 años y el señor tenía 94. Y se conocen pues en un centro de esto de ocio para gente mayor y deciden casarse. Entonces, bueno, estaban planificando un poco la boda, a quién iban a invitar, y dice, pues fulanito, tal, todos los amigos y las amigas que tenían eran todos de su edad, eran todos talluditos, ¿no? Entonces, en un momento determinado, dijo ella, mira, tengo una idea. Dice, vamos a organizar la boda en tal sitio, vamos a ir allí, preparamos una cena para que la gente cene y tal y cual. Dice, vale. Y dice, ¿y dónde vamos a hacer la lista de bodas? Y ella dijo, pues en una farmacia.
Claro.
Ahí tienes pañales, tienes andadores, tienes Viagra, tienes de todo.
Qué bien, o sea, qué bien está ahí, Mariano, qué bien.
Wow. La gente mayor, gente sabia, ¿eh? Gente mayor, gente sabia, gente que sabe muchísimo.
Nosotros somos unos chavales, ya
sabes. Sí, sí. Hay gente que ya te digo yo que es gente muy mayor y que sabe muchas cosas y son sabios, macho. O sea que, bueno, pero estas cosas que decimos, como digo, de anécdotas que hemos vivido y que nos han contado tantas veces, hay gente que, bueno, te enseñan, te dan una lección de vida, ¿vale? Sobre todo si hay gente con muchos años. Y que te dice cosas que tú luego reflexionas. A lo mejor en el momento no lo pillas. Pero luego reflexionas y dices, coño, ¿qué razón tiene este hombre o tenía este hombre y tal que me dijo tal cosa? ¿No?
¿Todos sí. habéis conocido a vuestros abuelos?
Yo sí, yo incluso a mis bisabuelos.
¿Sí? Sí, sí. Qué suerte.
Por yo parte de mi madre conocí a mis bisabuelos.
Sí.
A mi abuelo
Perdón,
paterno,
por parte
no.
de mi padre.
Fíjate.
Sí, sí.
No lo recuerdo. Sí. Y a mi abuelo materno. Tampoco porque murió cuando yo tenía un año, o sea Gracias. Que no he podido conocerte.
Pues yo en el próximo, mañana os contaré una historia de mi bisabuelo Juan, que era un crack. Vale. Si viviera hoy en día, saldría en la prensa todos los días. Vale. Tendría 180 y tantos años. Pero bueno. Oye, que ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Gracias, Lola. Gracias, gracias. Gabriel. Gracias, José Luis.
Gracias.
Ángel Morenito. Nada. Gracias a todos. Ha sido un placer. Adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.